Onda Madrid. El partido de la una.
Hola, muy buenas tardes. Adiós Polonia, hola Ucrania. Esta que ha sido aquí una noche de calor terrible, de sopor entre las sábanas, ha sido para la selección española de fútbol la última noche en Nieguino. Allí ha estado durante 21 días nuestro cuartel general en la Euro 2012. A primera hora de la mañana los chicos del Bosque han recogido sus bártulos, han cogido un vuelo en Dansk y se han plantado en Donetsk. Allí nos espera mañana, otra vez en el Donbass Arena, la semifinal ibérica ante Portugal. Los rusos, por cierto, empiezan ya a ponerse la venda antes de sufrir las heridas del tiki-taka. Ahora dicen que el árbitro, un turco, tiene más peligro que los Xavis, Iker o Iniesta. Aseguran incluso algunos medios portugueses que el mayor peligro de España es Platini, por la designación arbitral, como si el francés nos hubiera beneficiado muchas veces. El caso es que España estalla en Donetsk, en el escenario del partido, como estalla desde hace unos minutos también el combinado portugués. Y ambos equipos, además, creo que van a compartir hotel. Nos va a dar los detalles desde allí, desde Donetsk, donde ha llegado también esta mañana nuestro enviado especial a la Eurocopa, Rodrigo de Pablo. Hola, Rodrigo, muy buenas.
Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes, ya desde Donetsk. Adiós Polonia, hola Ucrania. Te hablo desde el Hotel Victoria, que está a 300 metros del Donbass Arena. Y va a compartir el equipo de enviados especiales de la selección española hotel con Portugal, porque la selección española se va a quedar en la ciudad deportiva del Shakhtar Donetsk. Ajá. Hace tan solo 5 minutos acaba de llegar un huracán llamado Cristiano Ronaldo, acaba de llegar la selección portuguesa. Había aproximadamente 200 seguidores, algunos con camisetas de la selección española, otros con camisetas del Real Madrid. Y bueno, pues la llegada con mucha expectación del equipo luso, que como digo, acaba de tomar tierra también aquí en Donetsk, al igual que la selección española. Ha habido futbolistas del Real Madrid, como Pepe o como Coentrao, que sí han querido acercarse para hacerse fotos y firmar algún autógrafo. Y Cristiano no, aislado del resto del mundo, ya está concentrado desde el día antes el crack del Real Madrid. Lo que es más importante para nosotros es que la selección ya está aquí también. Ha dejado Gans a primera hora de la mañana, con lluvia, con viento, con 12 grados. Y Donetsk lo ha recibido con sol y con más de 20 grados más de temperatura. Aquí estamos en los 35 ahora. Hemos pasado del invierno al verano en tan solo 2 horas y cuarto de avión. Mañana vamos a jugar en ese estadio que está aquí cerquita, 300 metros en el Donbass Arena, la semifinal contra Portugal. Y el plan de entrenamientos del equipo español pues va a ser muy precipitado. La selección casi está recogiendo todavía las maletas de la cinta, va a comer inmediatamente. Y hora española, 4:15, rueda de prensa de Arbeloa, Iniesta, Negredo y Vicente del Bosque. Y después el entrenamiento, que va a ser no en el estadio, sino a 20 kilómetros en el Kyrgyzstan Training Center, que es la ciudad deportiva del Shakhtar Donetsk, que es la más grande de Europa, que tiene 14 campos de fútbol, que tiene hasta un lago y tiene un hotel, que es donde va a pernoctar la selección española antes de afrontar mañana este partido de semifinales.
Nos queda ya solo territorio ucraniano, de ahí, bien si perdemos, nos volvemos para casa, bien si ganamos, nos quedamos allí para luego trasladarnos a la final a Kiev, que sería el próximo domingo. Volvemos por allí enseguida, Rodrigo, tomamos el pulso al ambiente, a la temperatura y a las calles de Donetsk en esta víspera de la semifinal ibérica ante Portugal. Luego recordaremos, por cierto, lo que nos dijo ayer por la tarde en el programa de juego el seleccionador nacional Vicente del Bosque, en la previa del partido. Aparte de esto, estamos pendientes de la actualidad de los clubes. Por ejemplo, tenemos a Carlitos Rodríguez pendiente del balance. Sí, del balance de temporada de Sandro Rosell, el presidente del FC Barcelona, que está hablando desde hace unos minutos en la sala de prensa del Nou Camp, haciendo balance de la temporada 2011-2012. Va a hablar, por ejemplo, evidentemente, del adiós Pep, hola Tito Vilanova. Va a hablar de eso que se comentó ayer en Barcelona, de eso que el Barça no quiere que haya amnistía ni para Mou ni para Tito cara a la Supercopa, y sobre todo del tema de las últimas horas en Barcelona, la posible llegada, extraña la verdad, de Didier Drogba hoy a la ciudad condal para fichar por el Barça. Ayer lo reveló la televisión pública catalana, parece impensable, pero vamos a ver qué dice el presidente del Barça. Ah, por cierto, de los clubes, de los de aquí de Madrid, noticia de hace unos minutos del Atlético de Madrid. Hola, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, Óscar? Buenas tardes.
Sabemos ya por fin el destino del hasta ahora capitán Antonio López. Se va a quedar por aquí, por España.
Así es, va a ser en el Real Club Deportivo Mallorca, va a firmar por las dos próximas temporadas, incluso va a ser presentado en el día de hoy el nuevo jugador ya del conjunto bermellón.
Bueno, pues se queda por aquí Antonio López. Bueno, es cerquita además de su Benidorm natal. Luego contaremos cosas del Alcorcón, del banquillo, que surge algún que otro nombre, del Rayo, del Getafe y, por supuesto, nos ocuparemos del baloncesto y del capítulo polideportivo. Con dos epígrafes importantes hoy. Andrea Roca, muy buenas.
Hola, Óscar, ¿qué tal?
El primero, Wimbledon. Debuta Nadal a eso de las 3:30, 4:00 p.m. Y luego tenemos además fútbol sala. Tenemos ya campeón de la Liga Nacional, el Barça.
Pues sí, ayer se alzó con el título el Barcelona al Sport tras jugar ese último partido que forzó el Pozo Murcia, pero bueno, al final el Pozo no tuvo nada que hacer, el Barça revalidó el título, ganó por 3-6 y ya ha conseguido el séptimo título en 2 años y el cuarto de esta temporada.
Bueno, de Wimbledon, Nadal a las 4, pero tenemos a 3 españoles en escena que están jugando, creo que ahora mismo.
Pues sí, han empezado más o menos a la 1:45, Ramírez Hidalgo, García López y Feliciano López, Ramírez Hidalgo contra Fish, 2-3 para Fish, García López, Roger Vaselin, 1-2 para Vaselin y Feliciano López Niemen, iguales 1-1.
A ver cómo a los tres les va y si podemos contar 3 victorias de aquí a que den las 2:30. Ah, además de todo esto, tenemos hoy Onda Olímpica. A 1 mes y 1 día de la ceremonia de inauguración de Londres 2012, vamos a hablar hoy otra vez de balonmano, que es el único deporte colectivo, junto con el waterpolo, en el que los españoles vamos a tener doble representación en Londres, con el equipo de chicos y también con el de chicas. A eso de las 2:15, más o menos, nos espera una madrileña de adopción que defiende la meta del balonmano Alcobendas con maestría y que está concentrada con sus compañeras, bronce recuerdo, en el último mundial en un paradisíaco rincón del Principado de Andorra. A ver si no nos falla la cobertura del teléfono. Os recuerdo que está abierto el Twitter del programa, twitter@partidodelauna, que podéis mandar mensajes al foro 27333, onda, espacio y un mensaje. Y que vamos con todo esto y con alguna que otra sorpresa más en cuestión de 2 minutos.
¿Por qué Devuelta indemniza con 3.000 euros a los clientes que pierden el carné? ¿Por qué renuevan el 91%? ¿Por qué ganan recursos de multas? Hazte de Devuelta por 159 euros al año y también disfrutarás gratis de asistencia en carretera, gestoría y una revisión de tu coche. Llama al 900-400-444, 900-400-444 o devuelta.es. Si pagas tus multas y pierdes tus puntos, es porque quieres. Devuelta, Grupo Reacciona.
DominicanaTours.com te acerca al Caribe al mejor precio del mercado. Este verano disfruta tus vacaciones en Bahía Príncipe. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
Hola, soy José María del Toro, periodista de esta casa, y como a ti, me gusta ir a la moda sin renunciar a la calidad. Por eso lo tengo claro y confío en Óptica Roma. En verano disfruto del sol con unas gafas de marca y al mejor precio. Este es el momento para cambiar de gafas de sol. No lo dudes, aprovecha el 40% de descuento en Óptica Roma, porque como siempre te digo, Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Excelsior eleva su calidad de vida. Solucione sus problemas de movilidad. Instale salvaescaleras. Salve cualquier barrera arquitectónica de forma rápida y fácil. Pida presupuesto sin compromiso. Llame al 91-460-2201 o entre en grupoexcelsior.com. Ascensores Excelsior. Se lo ponemos muy fácil.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
El partido de la una.
Potencia Garland. Fiabilidad Garland. Resistencia Garland. Garantía Garland. Diseño Garland. La más amplia gama de maquinaria de jardinería. Garland. Potencia fiable.
Garland. Patrocinador de la Eurocopa 2012 en Onda Madrid.
Vamos a tener bien vigiladitos en la previa a los portugueses. Imagínate, Bonilla, que vas en el ascenso, le pulsas al del tercero, por ejemplo, a la planta baja, al comedor, y abres y está Cristiano Ronaldo en el ascensor ahí en 2 metros.
Hombre, seguro que a Rodrigo le ha pasado algo parecido, no a lo mejor con Cristiano Ronaldo, pero con algún que otro futbolista, a un servidor también, pues bueno, suele ser habitual cuando compartes.
¿Te quedas cortado en esos casos o no? No, nada, finges normalidad, no.
Dices hola, buenas tardes, se acabó. Si tienes relación, hablas con él, si no tienes relación, pues.
Algo sacará Rodrigo, seguro de eso. Rodrigo de Pablo, muy buenas otra vez.
Hola, aquí estamos, no te creas, Oscar. ¿No? Esto es como cuando iba a pasar el papamóvil y cortaban el tráfico, ¿no? Para que nadie se acercara, pues algo parecido, ¿eh? Ha sido aproximarse al autobús de Portugal y enseguida hacerse un espacio de seguridad para que pasaran los futbolistas, ¿eh? Yo creo que eso lo tiene muy medido la UEFA. Y bueno, vamos a intentar asomarnos, ¿no?, a la rutina de los portugueses en este día previo a las semifinales, aunque creo que va a ser complicado.
Ya. Bueno, y algo será claro seguramente. Por cierto, los portugueses que andan ahí, ya decíamos antes, recelando, ¿eh?, del turco, de Kakir, que es el designado para el partido. En concreto, lo que se dice en la prensa portuguesa es que, bueno, pues es una especie de favor, de supuesto favor, evidentemente, de Platini a Villar. Recuerdan, por ejemplo, pues que fue el árbitro que dirigió el Barça-Chelsea en la Liga de Campeones. ¿Te acordarás tú, Rodrigo, de la expulsión de John Terry? Pero claro, discutir esa agresión a Alexis, que fue determinante, me parece un poco absurdo. Y no sé, pero claro, cuando ha pasado con los italianos, que cambiaron su dibujo, cuando ha pasado con los croatas, que cambiaron su dibujo, y cuando Portugal ya antes del partido, sin entrar ni siquiera en lo táctico, empieza a ponerse la venda, bueno es, hasta ahora nos ha ido muy bien así.
Bueno, eso sucede porque yo creo que futbolísticamente saben que no pueden competir de igual con la selección española, ¿no? Y cada uno tiene que inventarse cualquier estrategia a su alcance para intentar desestabilizar o para intentar equilibrar la balanza que futbolísticamente se decanta siempre a favor de la selección española, que casi no admite comparación ahora con ninguna otra, ¿no? Quizá con Alemania en los últimos años y muy poquito más. Y quizá los portugueses están jugando con eso. A mí no me sorprendería tampoco que Paulo Bento pudiera tocar alguna tecla mañana también para intentar sorprender a Vicente del Bosque, porque los informes de la selección española que está haciendo antes de cada partido Paco Jiménez al final son papel mojado, ¿no? Porque Paco Jiménez ve una cosa en los 3-4 partidos anteriores de cada selección y luego se encuentra con que una hora y media antes del partido contra España todo cambia precisamente por el temor que a día de hoy infunde la selección española.
Sí, parece todo distinto. Bueno, lo que parece por lo menos desde aquí, desde Madrid, desde España, que tenemos la distancia que a veces engaña en algunas cosas, parece que el clima yo creo que es ya bastante más respirable. Si no, corrígeme, Rodrigo, de hace una semana para acá, porque, por ejemplo, afrontábamos el partido de Croacia de una forma un poco agónica, con la relación incluso entre la prensa y los jugadores y el seleccionador un poco enturbiada, distinto. Y escuchando ayer a Vicente del Bosque, ayer por la tarde con Poblador, aquí en la sintonía de Onda Madrid, se ve que esto ya es otra cosa, que la victoria ante Francia y la claridad de la victoria ha disipado toda duda y todo resquemor mutuo, ¿no?
Sí, en esto yo creo que somos afortunados, somos privilegiados. Yo creo que Vicente del Bosque es la persona más idónea para reconducir cualquier posible turbulencia que pueda haber en una concentración larga como esta, ¿no? Quizá con otro seleccionador, quizá con alguna otra situación que hemos vivido, volaba una mosca y eso desestabilizaba absolutamente todo, ¿no? Se escuchaba algo del entorno y había un incendio que se propagaba, ¿no?, en el seno de la concentración. Yo creo que Del Bosque, para eso es un superdotado, es capaz de transmitir sosiego y tranquilidad y serenidad a los que corresponde, que son a los futbolistas, Y luego lo que pasa es que también ellos saben que los debates van a estar ahí, ¿no? Ahora se ha sofocado quizá algún debate como el del medio centro porque Xavi Alonso marcó 2 goles el otro día. Si la cosa no sale bien contra Portugal mañana, o incluso pasamos a la final, pero generamos dudas, yo creo que los jugadores y Vicente del Bosque el primero saben que van a estar de nuevo sujetos a nuevos debates nacionales.
Bueno, veremos qué pasa los próximos días. A ver, tres cositas que hemos querido destacar, Rodrigo, del seleccionador ayer, aquí en Onda Madrid, ya digo, por ejemplo, sobre eso de la ventaja teórica, siempre teórica, de Portugal, por haber tenido 2 días más de descanso, el seleccionador, bueno, que creo que en esto, una vez más, no va a buscar ningún tipo de excusa.
Sí, y sobre todo el cansancio que arrastran en las piernas los españoles, que de media han jugado más partidos que los portugueses. Eso es una evidencia, eso es un hecho. Y además la UEFA, por mucho que se quejen ahora los portugueses, les ha echado una mano involuntariamente con esto del calendario, ¿no? De tener 48 horas más de reposo, que en una competición tan exigente como esta se nota, ¿no? Y además con un viaje por el medio como el que ha tenido que protagonizar la selección española. Pero, como tú dices, Del Bosque no es amigo de buscar excusas. Esto nos decía ayer en Onda Madrid en torno al cansancio.
No, yo creo que están bien, hombre. Ellos llevan una temporada extraordinariamente dura, jugando miércoles, sábados todos los días, haciendo un gran esfuerzo, partidos de mucha intensidad, porque además se ven la necesidad todos de ganar, y contamos con eso. Pero bueno, yo creo que este mes que llevamos aquí concentrados, pues todo el mundo ha trabajado bien, hay una buena convivencia, no ha habido lesiones, el grupo está motivado y ahora ve más cerca todavía el poder jugar la final, y eso es lo que nos estimula. Y yo creo que además son ellos, son talentos físicos que están preparados para hacer, dar respuesta a lo que les hicimos.
Yo creo que de todo lo que ha escuchado Vicente del Bosque en estas últimas 3 semanas, ha habido 2 cosas que le han hecho removerse especialmente. La primera ha sido eso de que estaba enfadado, de que él imponía normas, que prohibía redes sociales, vamos, que tenía la mano de hierro que nunca ha mostrado en ningún club hasta ahora. Y la otra, lo que le molesta a Vicente del Bosque es que se utilice a la selección española como arma arrojadiza en debates de clubes, de Madrid-Barcelona. Esto es tan así que ayer le preguntaba por una cuestión que no tenía exactamente que ver con esto, le preguntaba por las críticas que había recibido por parte de la prensa internacional, eso de que la selección española aburre, y salía con esto Vicente del Bosque.
Afortunadamente aquí dentro de la selección, esa en Madrid-Barcelona no hay ningún problema, hay una excelente convivencia. Pero desde fuera pues noto que lo que hacemos lo asocian al Barcelona o lo asocian al Madrid, y entonces pues de un lado o de otro siempre no están conforme con lo que pasa. Pero bueno, el hecho es que llevamos mucho tiempo sin perder o ganando casi todos los partidos, muchos partidos, y algo bueno deben de estar haciendo aunque no les guste a la gente.
Y la última que hemos rescatado de Vicente del Bosque, en torno a Portugal, el equipo que acaba de llegar a este Hotel Victoria, a 300 metros del Donbass Arena, estadio precioso por otra parte, que va a albergar el partido de mañana. Esto decía el seleccionador en torno al equipo luso.
Ellos han mantenido también una estabilidad en su equipo, solo han cambiado uno en relación a los que han jugado todos los partidos, que ha sido Hugo Almeida por la lesión de Postiga, y los demás han jugado todos los mismos, todos los cuatro partidos. Eso indica pues que tienen los jugadores que ha elegido el seleccionador tienen absolutamente una absoluta confianza en ellos, y además han jugado muy bien, francamente bien, tanto en defensa como en ataque, donde tienen jugadores pues especiales, claro.
Y vamos a ver si se recupera al final el Eder Postiga, que parece que en un principio estaba descartado, pero que según las últimas informaciones que llegan, pues podría incluso recuperarse para llegar a tiempo y volver a ser titular en vez de Hugo Almeida. Seguramente hoy lo sabremos, también entran los portugueses por la tarde en el Donbass Arena, así que sabremos algo más. España, decías antes, Rodrigo, no va a entrenar en el escenario del partido, antes rueda de prensa. Por cierto, vamos a vestir mañana de rojo, al parecer, y eso que el local es Portugal, pero creo que optan por el blanco, así que nosotros mañana con nuestra casaca habitual, ¿no?
Sí, parece que la selección portuguesa está mostrando más la segunda en este campeonato. No sé si cuestión de merchandising o por ahí debe andar la cosa. España que vestirá de rojo, y el plan es el siguiente. Hora española, a la 1 ya estaban sentados a comer. A las 4:15, la rueda de prensa oficial con 3 futbolistas, con Arbeloa, con Iniesta y con Álvaro Negredo, y a continuación Vicente del Bosque. Y luego el entrenamiento, para el que se van a desplazar 20 kilómetros. España ya conoce cómo es la hierba del Donbass Arena, porque ya jugó aquí los cuartos de final, así que se marchará al Krishna Training Center, que es la ciudad deportiva del Shakhtar, que como te digo es la más grande de Europa y una de las más modernas, y es ahí donde tiene instalado el cuartel general, para pasar esta noche, porque mañana, después del partido, si la cosa no ha ido bien, se vuelve a España y si consiguen el pase a la final, pues se desplazarían también ya después del partido hacia Kiev, que es la capital de Ucrania, donde se va a jugar la final. Y Portugal sí se va a entrenar en el estadio, lo va a hacer después de que se vaya la selección española de esas comparecencias de prensa, a las 6:15 hora española, rueda de prensa de Paulo Bento y de Hugo Almeida. No sé si es un indicio para pensar que Hugo Almeida finalmente sí sería titular y no el del Postiga, y a continuación el entrenamiento ya del equipo portugués, esta vez sí en el escenario del partido.
Bueno, vamos a ver qué dice también Hugo Almeida, vamos a ver qué dice Paulo Bento en la previa de los portugueses. Bueno, llevas poquito tiempo allí, has llegado también esta mañana, un rato antes que la selección española, pero por lo que te ha dado tiempo a ver, que supongo que será no demasiado, pero presencia española en las calles en cuanto a aficionados no va a ser espectacular, supongo, porque ya hemos contado aquí lo complicadísimo que ha estado los vuelos hasta allí, aparte de cómo está la economía y cómo están los vuelos, pero ¿qué previsión hay más o menos en las gradas mañana y quién puede ganar esa segunda batalla, que no es la más importante, pero también es importante?
Pues aproximadamente 2.000 españoles habrá en la esquina, que se ve en televisión a la izquierda de las imágenes, detrás de una de las porterías, aproximadamente 2.000. Muchos españoles ya se quedaron aquí después del partido de cuartos de final y otros van a ir llegando ya desde esta tarde. De momento ambiente poco, yo solo he visto pues un par de camisetas de la selección española, un par de camisetas del Real Madrid a la llegada de Portugal para ver de cerca a Cristiano Ronaldo, aunque ha sido complicado, porque Cristiano, lógicamente, ha sido el más vigilado en la llegada de la selección lusa, pero ya digo, aproximadamente 2.000 seguidores y peripecias para todos los gustos. El que ha querido venir por carretera, que los hay, han venido muchos en autocaravana desde España, pues han tenido que hacer frente a un viaje de otra época, sobre todo ya en lo que concierne a las carreteras aquí en Ucrania, pues incluso pistas de tierra, ¿no? Entre dos capitales grandes, como es Kiev y Donetsk, que es la capital del este, la capital de la región minera del país.
Hay auténticos valientes que se plantan incluso en coche allí mismo en Ucrania. Por cierto, la última, Rodrigo, ¿algo especial en Nieguino en la despedida? O bueno, dado que era primera hora de la mañana y había que salir con prisa, poca cosa. Igual anoche o algo así, porque bueno, ha sido un sitio que también, no sé si con el cariño, ¿no?, en el Mundial de Sudáfrica que tuvimos, no sé si como Neustift en la Eurocopa 2008, pero ha sido un sitio que, bueno, también le han tratado muy bien a España.
Sí, sí, ha sido parecido. Me consta que Vicente del Bosque ha sido el que más fuerza ha hecho para que la selección volviera a Polonia después de jugar el partido mañana. Él quería regresar, él se encontraba en casa, estaba encantado con el clima, con la atmósfera que había en ese de concentración, también en lo atmosférico, ¿no?, la temperatura que acompañaba más para los entrenamientos, pero los jugadores han hecho presión. Los jugadores, además, muchos de ellos arrastran a sus familias y, lógicamente, las familias, bueno, pues también estaban incómodas, ¿no?, con tantas horas de vuelo, con tantas horas sin dormir y con tanto trasiego, ¿no? Por la noche sí se despidió la selección española. Esta mañana pues los empleados del hotel han estado despidiendo a los jugadores cuando a primerísima hora de la mañana pues se marchaban. Y lo que sí que te puedo decir es que la gente de Polonia seguramente ha sido lo mejor que nos hayamos podido encontrar en esta Euro. Gente muy hospitalaria, gente enganchadísima a la competición, a la selección española. Y bueno, pues haciendo gala de un proverbio, ¿no?, que hay en Polonia, que es huésped en casa, Dios en casa, ¿no? Basta que reciban visitantes para que se vuelquen, y lo han conseguido. Vamos a ver qué tal se da la cosa por aquí, por Ucrania. De momento ya lo que nos hemos encontrado ha sido una temperatura parecida a la que ahora estáis sufriendo en Madrid, sí. 35 grados aproximadamente, y eso sí, hay prevista una tormenta que va a empezar desde ya, porque estoy viendo cómo se acercan las nubes al Donbass Arena, hasta la medianoche aproximadamente, así que tanto Portugal como España van a entrenar pasados por agua.
Bueno, vamos a ver mañana, a la hora del partido, o sea que otra vez lo de la hierba y lo del agua tengamos que hablar de ello mañana. Te dejamos por ahí, esta tarde te escuchamos con los portugueses, con España, con la rueda de prensa de los jugadores y con lo que diga Vicente del Bosque en el Donbass Arena. Un abrazo, Rodrigo, y buena estancia en Ucrania, que sea hasta el lunes por la mañana, por lo menos.
Espero que sí, un abrazo para todos.
Bueno, ahora profundizamos en la estancia de España allí y en lo que puede representar Portugal. Vamos a hacer antes una pequeña pausa.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91 547 8200.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Disfruta este verano en los mejores hoteles del Caribe, especial Bahía Príncipe. Ponemos el Caribe en tus manos. Viajar nunca fue tan fácil. Con dominicanatours.com y los hoteles Bahía Príncipe, disfruta el Caribe. Un lujo al alcance de tu bolsillo. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
Noticias frescas. La Comunidad de Madrid y el IDAE le ayudan con incentivos de hasta 450 euros si sustituye su equipo de aire acondicionado por otro de clase A. Infórmese 91 468 7251 o en renoveacondicionado.com. Plan Renove de equipos de aire acondicionado. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91 798 7186, y nuestra web www.gafisa.com.
El partido de la una.
Una y 32, aquí andamos en la víspera del España-Portugal, que mañana va a acaparar por completo la atención de todo un país. Por cierto, se está hablando hoy de la posible presencia de los príncipes de Asturias, del príncipe Felipe y la doña Leticia, igual la mañana en las gradas, pero serían en todo caso en las gradas, no en el palco. Sabéis que, bueno, tanto el gobierno español como algún otro están, digamos que, boicoteando un poco al régimen ucraniano por aquello del caso Timoshenko, así que los príncipes estarían esta vez, pero no en un lugar preferente del palco, sino en las gradas. Vamos a ver si se confirma mañana. No va a haber representación española como no la hubo ya en el partido contra Francia. Bueno, mañana lo nuestro, la semifinal ibérica. El jueves la otra semifinal, que es un pedazo de semifinal entre Alemania e Italia. Pablo Sarabia, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy mal se le da a los alemanes esto de Italia, casi tan mal como a nosotros hasta hace poco. Perdieron, por ejemplo, en el Mundial 2006 contra ellos, en aquella semifinal, 0-2, gran partido del Piero. Bueno, si nos remontamos años atrás, tú yo creo que no, ni habías nacido, año 82.
Nada,
todavía no había nacido. Final del Mundial de España, Santiago Bernabéu, también les mojaron la oreja. Aunque creo que los alemanes quieren dejar un poquito atrás la historia y, bueno, asumir tranquilamente su condición de favoritos. No sé si con Schweinsteiger o no, que anda un poquito tocado, aparte del mal estado físico que ha mostrado.
Sí, como sabemos, Schweinsteiger ha venido a esta Eurocopa renqueante del tobillo derecho. Lleva prácticamente toda la temporada tocado y puede ser que sea... Va a ser duda hasta último momento, puede que Toni Kroos le sustituya, además puede que no sea la única sustitución en el 11 de Lowe, ya que planea varias incorporaciones. Müller, Podolski y Mario Gómez pues podrían caerse el 11. Klose, Reus...
Ya se cayeron, de hecho, el otro día.
Sí, por eso, porque el partido ante Grecia, el juego de Klose y Reus, pues...
Dicen que hay un topo ahí que...
Sí, dicen que hay un topo que puede ser...
Un topo en forma de agente, ¿no?
Sí, un agente de un jugador, se rumorea por ahí que puede ser, pero bueno, eso, como decimos, puede haber novedades en el 11 de Lowe. También hay dudas en el 11 de la Churra, que Lini no pudo jugar contra Inglaterra debido a que está lesionado. Va a ser duda también hasta última hora en el 11 de Prandelli. Un Prandelli, por cierto, que ha mostrado su malestar no solo en España nos quejamos porque tenemos dos días menos de descanso que Portugal, sí, sino bueno, que ni...
No nos hemos quejado.
No nos hemos quejado, no nos hemos quejado.
En todo caso en la prensa, pero vamos, no ha habido queja del entorno de la selección nacional, ni del seleccionador, ni de la federación.
No, pero por parte italiana sí, y esto ha sido lo que ha dicho el seleccionador italiano.
Es un problema que l'UEFA debe valutare i prossimi europei. O prolongano.
Es un problema que la UEFA debe evaluar para próximos europeos. O prolongan el calendario o tienen que encontrar una forma diferente, porque jugar una semifinal con tanta disparidad no es sinónimo de espectáculo. Bueno, esto es lo que ha dicho el seleccionador.
Debe ser complicado lo de cuadrar fechas, pero claro, lo que sorprende es que el privilegio, en este caso, lo tenga Portugal, que ha sido segunda, y no España, que ha sido primera en su grupo. En el otro caso es distinto. Bueno, yo entiendo que, bueno, si tiene que tener alguien la ventaja, la puede tener Alemania, que ha sido primera, y no Italia. Pero claro, es que en nuestro caso, Bonilla, por ejemplo, ni por esas. O sea, si alguien tiene que tener dos días de descanso, digo yo que tendrán que premiar al primero, más que al segundo. Pero en fin, hay cosas bastante extrañas.
Sí, pero suceden las dos semifinales, ¿eh? Porque Portugal también tiene dos días más de descanso que España. Sí, recordemos que Portugal jugó el jueves y España el sábado.
Claro, pero es que Portugal ha sido segunda, no es lo mismo de la Alemania e Italia.
Sí.
Pasa igual. No, pero es que Italia ha sido segunda. Oye, si tiene alguien ventaja, que tenga el primero. Digo yo, si hay que penalizar
a
alguien.
Claro, si hay que penalizar a alguien, evidentemente tendría que ser así, pero las circunstancias del calendario son las que son, y bueno, pues así hay que apechugarlo. Hombre, sí. No creo que... Es una manera de quejarse. Yo creo que tiene razón el seleccionador italiano, pero bueno. Este es el tema del calendario,
este
y casi no hay posibilidad de otra cosa.
Bueno, vamos a ver qué Portugal nos encontramos mañana. Allí en el fútbol portugués ha estado esta temporada, este pedazo de temporada para él, un futbolista español que hace un año vivía un mal momento con su equipo de toda la vida, el Sevilla, emigró para Portugal y ha resucitado, y no sé yo si incluso está llamando otra vez a la puerta de la selección. Nos escucha Diego Capel, el futbolista antes del Sevilla, ahora del Sporting de Lisboa, al que creo que cogemos por aquí, por España, de vacaciones. Hola Diego, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué andas descansando por aquí, no? Un poquito, tras la temporada.
Sí, bueno, aprovechar ahora con la familia, unos días de descanso y bueno, para cargar pila para la siguiente temporada, ¿no?
Eso viene bien. Oye, has resucitado allí, vaya añito que te has marcado, 47 partidos, 7 goles, te han puesto por las nubes. En Lisboa, una transformación, ¿no?
Sin duda, ¿no? Ha sido un año importante para mí porque, bueno, fue difícil mi salida de Sevilla después de tantos años. Pero bueno, era lo que necesitaba y en el momento oportuno, y la verdad que ha sido una temporada importante para mí para recuperar la confianza y volver a disfrutar, ¿no? Que hacía tiempo que no disfrutaba.
Bueno, tú fuiste internacional por España y yo creo que solo una vez, ¿no? La aquella de Dinamarca, fue la primera convocatoria del Bosque, alguna vez lo hemos recordado, amistoso 2008, agosto. Dinamarca-España, allí debutaste y no ha habido ninguna más, ¿no?
Sí, hubo otra más que fue el primer partido de clasificación al Mundial contra Bosnia y luego en Albacete, no sé contra quién más era. Y esa fue la última, después fui otra vez, pero me tuve que volver por lesión, que tuve una lesión en el aductor y bueno, de ahí no he vuelto a ir, pero bueno.
Vaya.
A ver qué pasa, esperemos seguir trabajando y a ver si algún día pues volvemos a estar ahí, ¿no? Que uno siempre tiene la ilusión de volver a estar.
Pero has presentado candidatura, ¿eh? A ver, a partir de septiembre, que además se anuncian cambios y gente nueva y eso. Y por las bandas no nos sobra mucha gente, además.
Bueno, ahora sí es verdad que los equipos pues se están cerrando mucho más con España y bueno, sí es verdad que es más difícil, pero bueno, a pesar de todo el estilo de juego se sigue manteniendo y el equipo pues está consiguiendo resultados. Yo creo que está siendo una selección que está haciendo historia y ojalá que podamos conseguir otro europeo más, ¿no?
Bueno, te están llamando mucho estos días, compañeros, amigos, vecinos allí en Portugal, diciendo, uy, que mojamos la oreja, que aquí se acaba lo bueno, que ya... Tendrás llamadas y WhatsApp por todos lados, ¿no?
La verdad que sí, ¿no? Que con el morbo este de Portugal-España, tengo también compañeros en Portugal, pues bueno, siempre uno tiene ese morbo, pero bueno, espero, como bien te he dicho, ¿no? Que España se meta en la final y que sigamos haciendo historia, que bueno, que eso es lo que todos queremos, ¿no?
Favoritos, ¿no? Sin miedo, lo somos, pues nos lo hemos ganado, ¿no?
Sí, hombre, está claro que por lo que hemos conseguido en estos últimos años, sin duda somos favoritos. Pero bueno, creo que no hay que mirar para atrás, mirar adelante y va a ser un partido complicado. Portugal llega en un buen momento después de haber salido del grupo de la muerte y seguro que va a ser un partido muy bonito, ¿no?
Bueno, tendremos mucho a fijarnos en lo de Cristiano, ¿no? Que es evidentemente la piedra angular donde acaba y empieza todo en Portugal, pero que creo que es injusto, ¿no? Definir a la selección portuguesa solo por un hombre, por mucho que sea Cristiano. Por ejemplo... Joao Pereira, este chico, este lateral derecho que ha fichado por el Valencia, pero que ha sido compañero tuyo toda esta temporada en el Sporting de Lisboa. ¿Crees que pueden cambiar algo a lo mejor los portugueses en banda derecha, que es la obsesión de todo el mundo? Fíjate, lo cambió Italia, el otro día Croacia. ¿Pueden meterle ahí una ayudita para que, por ejemplo, Iniesta por la izquierda no se mueva a sus anchas?
Bueno, sabemos que Portugal tiene una grandísima selección. Como tú bien has dicho, no solo Cristiano Ronaldo, tiene grandísimos laterales, tanto con Entrado como Joao, y bueno, los extremos con Nani, y bueno, cuando Cristiano cae también en banda, y bueno, y en medio campo con Moutinho, pues también es un jugador que ha hecho una grandísima temporada y que es un jugador importante para ellos, y no hay que estar solo pendiente de Cristiano. Está claro que marca diferencia porque sin duda es la figura de Portugal, pero hay que tener muy en cuenta a otros jugadores que seguro que te pueden hacer daño y hay que estar muy atento, ¿no?
De todos modos, ellos sin el balón tampoco se agobian, ¿eh? No creo que sea una selección que le importe mucho no tener el balón porque son de salir a la contra.
Sí, por eso es una selección que se cierra bien, y luego pues con los jugadores que tiene arriba, que son muy rápidos, pues se da la contra y hay que tener muchísimo cuidado. Además, pues como bien te he dicho, suben mucho los laterales, tanto contra como Joao Pereira, uh-huh, que da muchas soluciones a los extremos y sin duda pues hay que tener muy en cuenta eso.
Sí, sí. Bueno, el portero es compañero tuyo también, Rui Patricio. ¿Algún punto débil o algo así? Ahora que no te oiga, algo de tirar de por pues, bajo.
Realmente no es porque sea mi compañero, pero este nivel para mí este año ha estado a nivel de los mejores. Pues uh-huh, a nosotros nos ha salvado muchísimos partidos, y no es porque sea compañero mío, pero uh-huh, es un grandísimo portero. Además, muy joven, tiene 24 años recién cumplidos. Yo creo que está a nivel pues, ahora mismo de los mejores que hay, ¿no?
No, pues difícil, ¿eh? Y tiempo llevaban buscando un portero, digamos que en condiciones, como lo del 9. ¿Qué nos conviene más, crees tú? ¿Que se recupere Postiga? Optamos por Hugo Almeida, que ya le conocemos, así fuertote, arriba, con los centrales, pero bueno, ya sabemos sus trucos.
Bueno, Postiga para mí es más peligroso porque se hace más desmarque, se mueve mucho más. Almeida mejor, un jugador más de área, más rematador. Y bueno, he coincidido también con Postiga antes de irse al Zaragoza y para mí grandísimo jugador y mejor que no se recupere, mucho menos quebradero de cabeza para España, ¿no?
Ya, no me estás dando mucho ánimo. Queríamos buscar algún punto débil de los portugueses, pero nada. Pues nada, a disfrutarlo mañana, lo verás en familia, ¿no? Ahí con los amiguetes, con la familia, a lo grande, ¿no?
Sí, hombre, con la familia que queda poco para terminar las vacaciones y bueno, animando como un español mal y seguro que no metemos nada hasta final porque para mí España ahora mismo está superior a Portugal, ¿no?
Y que sí, en tu tierra, ahí en Almería, que por cierto tienes un campus, ¿eh? No he parado, he estado yo esos días por allí, no he parado de oír cuñas en la radio, el campus Diego Capel, ¿no? ¿Cuándo es? ¿Empieza ahora o qué?
Sí, la verdad que ya llevo 2 días con ellos, con los niños, y la verdad que disfrutando como un niño más, ¿no? Sí. Sin duda, pues, un honor, porque un campus lleve mi nombre y bueno, estoy disfrutando mucho con sí, ellos y sin duda también se aprende de ellos mucho. Ajá.
¿Qué lo haces ahí en Albox, en tu localidad natal?
Lo estoy haciendo en Mojácar, en el sitio de playa, que tengo también una casa aquí, y bueno, disfrutando de los días aquí con ella también.
No es más sitio Mojácar, ni nada. Pues nada, que vaya bien el campus, que mañana gane España y que a ver si la próxima vez que hablemos contigo es porque estamos conectando con Las Rozas o con una concentración de España, ¿eh? Que si lo fuiste una vez, perfectamente, puedes volver a ser internacional.
Muchas gracias, ojalá que sea así, ¿no? Muchas gracias y un abrazo muy grande.
Bueno, Diego Capel, el futbolista hoy del Sporting de Lisboa, hasta hace poco, durante varios años del Sevilla, y que está ahí otra vez intentando volver al combinado nacional, a ver si se lo acaba de ganar y del Bosque le da la oportunidad. 1:43, cerramos, de momento, capítulo europea, capítulo Eurocopa, que vamos a abrir el de clubes, que viene hoy interesante, entre lo de Antonio López, Sandro Rosell y alguna que otra cosita del Madrid.
Potencia Garland. Fiabilidad, Garland. Resistencia, Garland. Garantía, Garland. Diseño, Garland. La más amplia gama de maquinaria de jardinería. Garland. Potencia fiable.
Garland, patrocinador de la Eurocopa 2012 en Onda Madrid.
Fútbol en Onda Madrid.
Mañana, desde las 7 de la tarde, en juego Todos con España. Desde Donetsk, Ucrania, semifinal de la Eurocopa, España-Portugal. Todos con la Roja.
¡Viva la radio! ¡Viva!
Una y 44 de la tarde, 25 años, 25 años ya, han pasado desde la llegada de la familia Gil al Atlético de Madrid. Parece mentira Bonilla, cómo pasa el tiempo. Hoy se cumplen, justo, exactamente.
Sí, ganó esas elecciones Jesús Gil y Gil, con la ayuda de Paulo Futre, que por aquel entonces era uno de los mejores futbolistas en Europa. Jugó en el Atlético de Madrid del portugués varias temporadas. Y sí, hace ya 25 años.
Y ahí sigue.
Ya ha llovido.
La cabeza cantante del club sigue siendo otro de los Gil, Miguel Ángel Gimbaris. Bueno, metiéndonos en el presente, que el pasado, bueno, pasado está. Lo primero que contábamos al inicio, Antonio López viene a destino, el capitán que se va para Mallorca. Bueno, de hecho creo que esta tarde le presentan en Son Mois.
Sí, le van a presentar en el día de hoy el Real Club Deportivo Mallorca, que se va a hacer con los servicios de Antonio López para las dos próximas temporadas. Recordemos que llega libre del Atlético de Madrid, acababa su contrato con el conjunto rojiblanco este próximo 30 de junio y, como decimos, ya tiene equipo para la próxima temporada. Seguirá jugando en primera, seguirá jugando en Europa y en un equipo como el Real Club Deportivo Mallorca a las órdenes de Joaquín Caparrós.
Y a ver si le va estupendamente al de Benidorm. Bueno, capítulo de fichajes, que está el 4 de julio, cuando ya vuelve el Atleti ahí a 9 días. Capítulo, fichajes, de entrada, ya contaste ayer que lo de Domínguez se va a hacer esta semana con el conjunto alemán del Borussia Mönchengladbach, que puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser el viernes, pero
sí, yo
se
creo
va
que,
a hacer.
Sí, yo creo que en esta semana ya el... Creo que evidentemente se va a tener que hacer. Está negociando desde hace días el Atlético de Madrid y el conjunto del Borussia de Mönchengladbach. Recordemos que ha puesto sobre la mesa el conjunto alemán 8 millones de euros. El Atlético de Madrid pide algo más. Imagino que en próximas fechas, insisto, se va a llegar a un acuerdo. No creo que tarde más de esta semana en que Álvaro Domínguez deje el Atlético de Madrid después de 11 años. Uh-huh. Porque llegó a los 12 al conjunto rojiblanco y se encamine hacia la Bundesliga.
Bueno, definitivamente. Hablando de la Bundesliga, dábamos ya por perdido el tema de Diego Rivas, ya le veíamos todos allí en Alemania, en el Wolfsburgo de vuelta. Hoy surgen, digamos, posibilidades, no dejan de ser un poco remotas, ¿no? Pero de que igual pudiera quedarse por aquí si se vende a Salvio.
Yo te voy a hablar de información, que es la información que yo tengo, y no quiero hablar de Salvio, que es algo que yo también tengo en la cabeza desde hace mucho tiempo, pero imagino que no lo que yo tengo en la cabeza no tiene nada que ver con lo que han comentado en el día de hoy los compañeros del diario AS, que hablan de Salvio. Yo la información que tengo yo hoy, la que tengo yo,
correcto,
es que Salvio va a continuar en el Atlético de Madrid, que Salvio no se vende. Esa es la que tengo yo.
No, sí. Si la propia información del diario AS...
Hombre, si luego viene...
Una posibilidad un tanto remota.
Si luego viene un equipo portugués
y te suelta
15 venga,
kilos,
evidentemente te puede cambiar todos los planes. Pero a día de hoy, insisto, en la información que tiene José María Bonilla, es que Salvio va a continuar la próxima temporada en el Atlético de Madrid.
Pues eso ya lo sabéis, más o menos, que podría surgir, pero vamos, que es un poco, si suena la flauta. ¿Alguna cosita más del Atleti a reseñar?
Pues nada más, insisto, que el Atlético de Madrid es el que más se ha movido en el mercado, que ha fichado a 3 futbolistas, que el próximo día 4 regresan a los entrenamientos, comienza la pretemporada para los de Diego Pablo Simeone, y ahora está a la espera el conjunto rojiblanco de hacer caja, de dar salida a aquellos futbolistas que no van a continuar en el Atlético de Madrid. Al margen de Álvaro Domínguez, recuerden los casos de Raúl García, de Rubén Micael, de Diego Costa, etcétera, etcétera.
Bueno, del Real Madrid, gracias, Boni. El Real Madrid, lo más importante es que están haciendo la operación de salida y tal, pero muy despacito, no hay nada nuevo. Ayer Altinto parecía que otra vez el Galatasaray. Mourinho, por cierto, está en Miami ya de vacaciones, va a estar escasamente 15 días, y bueno, luego nos contará Carlos Rodríguez, que está ahora con el Barcelona ahí sacando sonidos y escuchando atentamente a Sandro Rosell, que dicen desde allí, de lo de la amnistía, tanto a Mou como a Tito, para ese partido de la Supercopa. Ah, del Madrid sí que hay novedades en el Castilla. Hola, Alfonso Núñez, muy buenas.
Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hay varios chavales que, digamos, que les ascienden, ¿no? Tanto desde el Real Madrid C, que ha jugado ahora la promoción, como incluso desde el juvenil, para jugar en segunda ya.
Sí, la verdad que arriesgado también el proyecto del Real Madrid-Castilla de cara a la temporada que viene, en esa nueva aventura en la segunda división. La idea, como venimos contando, es hacer un equipo realmente competitivo, y cuando ya han terminado las temporadas de juvenil A y de Real Madrid C, por así decirlo, se han puesto las notas a esa temporada, y hay 3 alumnos en cada grupo que han sacado sobresalientes. Se trata de Pacheco, guardameta internacional con las categorías inferiores de la selección española, 20 años, pasa del Real Madrid C al Real Madrid Castilla, al igual que Rubén Sobrino, delantero centro, muy hábil, con un gran cambio de velocidad y de ritmo, y Derek Osede, ahora mismo concentrado también con la selección española sub-19, un central contundente. Los tres son los únicos futbolistas del Real Madrid C que la temporada que viene estarán en el Castilla, y 3 del juego juvenil. Se trata de Cristian Benavente, un internacional con la selección peruana, aunque él ha nacido aquí en Alcalá de Henares, ha jugado con las inferiores de Perú, media punta realmente interesante, y también José Rodríguez, un centrocampista, 17 años tan solo, y también va a hacer la pretemporada Raúl de Tomás, un delantero centro, 17 años, aunque este está más complicado que continúe en el Castilla. Son los nombres que se barajan y que van a ascender al segundo equipo del Real Madrid, que todavía realizará incorporaciones de cara a la próxima temporada.
Hay que formar un equipo de garantías para jugar en la categoría de plata. Bueno, del Getafe, ¿qué contamos? Configurando plantilla poquito a poco, vuelve también el día 4, al igual que el Atlético de Madrid. Claro, tiene muchos cedidos el Getafe y hay que repescar algunos, otros dejarles. Hay que hacer encaje de
bolillos. Está un poco atascado, ¿no?, en esa operación salida. Aquí, pues, prácticamente se habla de dejen salir antes que entrar, y a pesar de esos fichajes que se habían anunciado a principio de mes de junio, prácticamente el de Lafita y el de Abraham, pues ahora atascado el Getafe en la operación salida. No es sencillo, hay futbolistas además con fichas altas, como el caso de Javier Arizmendi, todavía con un contrato largo por delante, y también el de Borja Fernández, que ha estado cedido en el Deportivo de La Coruña. Desde Coruña llegan informaciones de que el Depor lo quiere retener, pero a día de hoy no ha recibido el representante ni el jugador ninguna oferta desde Coruña. El Depor va a esperar hasta el final, como prácticamente sucedió la temporada pasada, para intentar llevarse a Borja por el menor coste posible. Allí gusta, además es su prioridad la de Borja, pero lo que está claro es que el día 4 tiene que estar aquí, empezar la pretemporada con el Getafe, porque todavía le restan 2 años de contrato.
Vamos a ver si se queda por aquí o se vuelve a su Galicia natal, que es de Ourense, y va a tener cerca lo de Coruña, que además le ha ido estupendamente bien este fin de semana. Bueno, si en el Getafe andan despacio, en el Rayo, que tienen entrenado desde hace 4 días, os podéis imaginar, todo despacito, despacito. El Rayo, por cierto, va a tener presencia olímpica. Hola, Andrea, muy buenas otra vez.
Hola, Óscar, ¿qué tal?
Va a haber un representante del Rayo Vallecano en esa ceremonia de inauguración de los Juegos de Londres para competir con su país.
Pues sí, va a ser el centrocampista Diamanca, que le acaba de llamar recientemente el seleccionador de Senegal. Le ha convocado, como tú has dicho, para los Juegos, que serán el próximo 10 de julio, y si todo le va bien, pues bueno, podría estar hasta el día 12. Claro, lo que pasa es que el día 9, pues el Rayo empieza la pretemporada, con lo cual, pues se la va a perder casi completita.
Todo sea por unos Juegos Olímpicos, por ese que en sentido lo damos por bien sentado. Y nos ocupamos, no solo del Castilla, que va a estar en segunda, sino del otro madrileño en segunda división, en segunda de milagro, del Alcorcón.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
El Alcorcón, que a partir, por cierto, de mañana empezará ya a renovar los abonos para el año 2012-2013, mañana contaremos algún detalle. Pero de momento sigue la incógnita del banquillo, Alfonso, no sabemos quién. Hoy surge un nombre nuevo, ¿no?, a los que ya venimos añadiendo los últimos 7 días.
Sí, y con mucha fuerza, porque además los compañeros del Gol de Madrid informaban a primera hora de la mañana que el acuerdo está completamente cerrado con Pepe Bordalás, que parece el elegido. Hemos hablado con fuentes del club alfarero y nos confirman, lógicamente, este extremo. Hay mucho interés y estaría el acuerdo completamente cerrado tan solo a falta de la firma, que podría llegar a finales de semana, incluso ser presentado el próximo viernes. Así que parece que Pepe Bordalás ha ganado la carrera por ser el próximo entrenador del conjunto alfarero, un entrenador que este año dirigió al Elche a principio de temporada, que fue destituido a pesar de una gran primera vuelta, luego no pudo culminar ese buen trabajo, y desde luego un entrenador pues con muchísima experiencia, ¿no? Ha estado en equipos como el Alicante, como el Benidorm, como el Hércules de Alicante, como decimos, también el Alcoyano, y tiene varios ascensos en su carrera.
Alcoyano coincidió con Sergio Mora, de hecho.
Sí, coincidió con Sergio Mora en uno de los equipos, y como decíamos, así que en el Alcoyano, concretamente en la temporada 2010, y como decimos, pues parece el elegido, Pepe Bordalás, bueno. Así que un nombre que no tenía mucha fuerza a principio de semana, pero sería la decisión de Nico Rodríguez, el director deportivo, que es quien va a tomar, lógicamente, el peso deportivo, al igual que ha sucedido en las últimas temporadas.
A ver si se confirma que el elegido ya oficialmente es Pepe Bordalás, lo contaremos. Quédate unos minutillos, escuchar a Sandro Rosell, que yo sé que te gusta.
Me quedo.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
El partido de la una.
Pizza Jardín patrocina este espacio.
Luego iremos a Sandro Rosell. Vamos de momento con el baloncesto. Está ahí el presidente del Barça diciendo tantas cosas que hay que ordenarlas y ponerlas en su sitio. Eso de las 12 y 5 luego vamos con él. De momento vamos con lo del baloncesto, que creo que tenemos a Rosa Vara del Rey en un acto de la Liga ACB, Liga Endesa. Se presenta el nuevo balón de la Liga y se presenta además el nuevo traje, la nueva camiseta de los árbitros para la temporada 2012-2013. Pero luego tenemos todo el movimiento en el Real Madrid. Bueno, definitivamente, se supo ayer por la tarde, Lasso renovado hasta el 2014. Y lo que es más importante, a dos jugadores se les abre la puerta de salida. No van a seguir ni Tomic ni Veljković. Hola Rosa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo de Tomic podría esperarse, más sorprendente es lo de Veljković, que hombre, había mejorado bastante en los playoffs y en el tramo final de temporada.
Sí, lo que pasa es que en la sección de baloncesto del Real Madrid, bueno, aparte de que han sido dos decisiones difíciles, dos decisiones en las que ha habido algunas dudas, por ejemplo, en el caso de Tomic ha decepcionado un poco la actitud que ha tenido el jugador, al que se le han dado muchísimas oportunidades durante los dos años y medio que ha estado en el Real Madrid, pero no las ha sabido aprovechar. El último, pues el quinto partido de estos playoffs frente al Barça, y también quizá pues teniendo en cuenta todos los playoffs que ha hecho, ¿no? Quizá allí se estaba jugando un poco lo que era su continuidad y no ha sabido aprovechar esa oportunidad, donde Pablo Lasso además ha contado con él muchos minutos. Lo de Veljković es un poco distinto, ha pasado mucho tiempo lesionado, podemos no contar los dos años con Messina, porque ahí estaba ocupando una posición en la que él no estaba cómodo, como es jugar de tres. Con Lasso ha jugado de cuatro, pero ahí le han lastrado las lesiones, hay dudas con su rodilla, ha estado lesionado de las dos, y la verdad es que era complicado su continuidad. Además, los dos este año tenían que cobrar unas fichas altísimas, con lo cual desde el club pues se ha optado porque no continúen ninguno de los dos balcánicos que hasta ahora estaban en el Real Madrid. Otra cosa distinta es lo de Pablo Lasso, que también era un secreto a voces, su renovación. En el club están muy contentos con el proyecto, están muy contentos también con el estilo que ha transmitido a la sección, la forma de jugar. Se han conseguido la Copa del Rey este año, los playoffs, y bueno, la verdad es que es una buena noticia que Pablo Lasso renueve con el Real Madrid.
Bueno, siempre es importante. Pablo Lasso comentando su renovación un año más y, bueno, contento de que se le dé un año más de confianza.
Muy contento porque, bueno, pues significa que están contentos con tu trabajo. Obviamente ha sido rapidísimo, porque yo también estoy muy contento de cómo han trabajado los chicos, de cómo me ha tratado el club. Me encuentro muy a gusto, con lo cual ha sido realmente muy sencillo.
El Madrid, que por cierto, va a jugar ante dos equipos de la NBA. La novedad es que va a jugar este año allí en la pretemporada. Bueno, pretemporada a principios de octubre. Jugará ante los Grizzlies. Ojalá que de Marc Gasol si siga ahí. Igual ante los Raptors de Calderón. Será el 6 y el 8 de octubre, bueno, enfrentándose y viajando hasta Canadá y hasta Estados Unidos. Del acto en el que ha estado presente, creo que se ha presentado un nuevo balón, no será muy distinto, ¿no? Será en color y tal, pero vamos, no vamos a jugar con otro instrumento, ¿no?
No, hombre, balón es redondo como todos y lógicamente es de una nueva firma deportiva, es de la firma Spalding, de ahí la mayor novedad. Luego el color, que no es un naranja, digamos, tipo mandarina, sino más pomelo, es decir, es un naranja un poquito más oscuro, y dicen los que han podido probarlo, yo lo he tocado, pero tampoco noto mucho cambio, pero sí los que han podido jugar un rato con él, que es mucho mejor, que tiene mucho mejor agarre, y que creen que a los profesionales, que son los que de verdad importan, pues son los que son los que cuentan, pues que les va a gustar bastante y que va a ser mucho más cómodo para jugar al baloncesto, así que es el nuevo balón. También se han presentado las equipaciones de los árbitros con los colores de siempre, naranja, negro y gris, y que también son camisetas nuevas de esta misma firma deportiva.
Bueno, ¿a qué te esperabas tú que Sandro Rosell en su balance del Barça 2011-2012 hiciera alusión al Real Madrid de baloncesto? Bueno, sorpresas de la vida, vamos a escucharlo, mira.
El bàsquet ens ha donat una gran alegria al guanyar la Copa del Rei. Per cert que nosaltres ens seguirem quedant a la pista a retre homenatge als guanyadors si altres són els que guanyen el títol. I això potser ha de servir d'exemple a algú.
Bueno, que le ha enfadado mucho que no se quedaran en la pista. Ha ganado la Copa del Rey el Barcelona, dice Rosell, que mala memoria, con lo que pasó en el San Jordi.
Desde luego que sí, como en para fin. Olvidarlo, para un título que gana el Madrid.
Habrá que tirar
que no nos lo quite.
De hemeroteca. Gracias, Rosa, un saludo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Cómete el mejor baloncesto del mundo con Pizza Jardín y Onda Madrid. Ni pizza de comparación. Con Pizza Jardín vive cada minuto del mejor básquet, del mejor deporte.
Pizza Jardín y Onda Madrid, unidos por el baloncesto.
Volvemos en 5 minutos, con la versión Rosell, pero de fútbol.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los trabajadores de Metro han decidido en asamblea desconvocar la huelga prevista para mañana y el jueves. Los empleados del suburbano estaban convocados a las 10 de la mañana a una asamblea para ratificar o no esos paros de 24 horas que el comité de huelga había anunciado en protesta por la bajada salarial del 3,3% para los empleados públicos que preveía el gobierno regional. Sin embargo, la enmienda del Grupo Popular en la asamblea que regula la bajada retributiva de los empleados de la comunidad de forma progresiva en función de la renta ha tenido su efecto en esa asamblea de trabajadores. Ignacio Arribas es portavoz de Comisiones Obreras en el suburbano.
Ha sido una enmienda del propio Partido Popular que se ha autoenmendado a su proyecto de modificación de la ley de presupuestos para el 2010, se ha autoenmendado y donde había pues una reducción de en torno al 3,3%, ahora podemos hablar de que se está quedando en 1,8% sobre el tema de la masa salarial. O sea, consideramos que la convocatoria de los paros para los días 27 y 29 de junio han surtido efecto y han producido que esta enmienda del propio Grupo Popular, en la que prácticamente queda a la mitad lo que en un principio pretendían.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reprocha a Mayur que se haya puesto del lado de los asesinos y de los terroristas por sus críticas a la detención esta madrugada de dos etarras en Francia. En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, contestando a las palabras del portavoz de Amaiur en la Cámara Baja, Miquel Errekondo. Errekondo aseguraba que las detenciones van en la dirección contraria a la resolución del conflicto vasco.
Con claridad, el contador ha empezado a avanzar. Ha empezado a avanzar ya con la actuación del Ayuntamiento de San Sebastián, que ha incurrido en una de esas conductas que están aquí previstas. Si el Tribunal Constitucional va a pedir en el futuro para que se pueda instar la ilegalización de un partido que haya una conducta reiterada, creo que Recondo ya ha dado otro paso adelante. Claramente, cuando dice el Tribunal Constitucional expresiones de equiparación de la violencia terrorista con la coacción legítima con un Estado de Derecho, se reserva a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando persiguen, detienen y ponen a disposición judicial a los responsables de los delitos de terrorismo.
El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha tomado posesión de su cargo, una tarea, dicho, muy importante, honrosa y difícil, que asume emocionado por la confianza depositada en él y por la responsabilidad que conlleva. Linde se ha expresado de esta forma en el acto de toma de posesión celebrado en el Banco de España, en el que también se ha despedido su antecesor, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que ha mantenido un crítico discurso. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Sobrio y rápido ha sido el acto de toma de posesión del nuevo gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que ha pedido el apoyo de políticos, agentes económicos y medios de comunicación. A cambio, Linde ha dicho que ni él ni la institución que a partir de ahora preside van a fallar. Pero sin duda, el discurso más contundente ha sido el del gobernador del Banco de España, saliente Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que ha hecho alusión a las críticas recibidas durante su mandato, ha deseado suerte a Linde y le ha dicho que espera que no tenga que demostrar de forma palmaria su independencia.
Es verdad que al ejercer la independencia se consigue la gratificación duradera del deber cumplido, pero no se evitan los costes en el corto plazo de la reacción de quienes rara vez toleran una actuación discrepante o la de aquellos que ven afectados sus intereses particulares.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que acudía al acto en sustitución del titular de Economía, Luis de Guindos, aseguraba que la independencia del Banco de España no está en cuestión.
Gracias, Eva. Y el alcalde de Coslada se ha deshecho en elogios hacia los profesionales sanitarios del Hospital de Lenares, donde ha sido intervenido quirúrgicamente de una cadera. Esther Bernabé, buenas tardes.
Buenas tardes. Con semblante tranquilo y sonriendo, ha salido hace unos minutos el alcalde coslareño de este Hospital de Lenares, acompañado de su mujer y de uno de sus hijos. Camina con ayuda de muletas. Nos ha asegurado que prácticamente no tiene dolores después de la intervención del pasado jueves y Raúl López ha querido, como decías, agradecer la atención recibida en este centro sanitario.
Bueno, en primer lugar estoy muy satisfecho de cómo ha salido la intervención quirúrgica de la prótesis de mi cadera y quiero agradecer el magnífico hospital, la magnífica profesionalidad de todas las personas que ahí están trabajando día a día de una forma silente, pero que están prestando un magnífico servicio a la sociedad con la vida.
Ahora, el primer edil tiene que hacer rehabilitación y todavía no se sabe bien cuándo podrá reincorporarse. Se espera que lo haga en unas 3 semanas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Conectamos en primer lugar con la DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora se circula con bastante tranquilidad por todas las carreteras madrileñas. No hay incidencias, de momento no hay inconvenientes que dificulten la circulación.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En términos generales, bastante bien. El tráfico bastante cómodo en el interior. Apenas destacar algo más de intensidad para los conductores que optan por la calle 30, en la zona oeste entre el Puente de los Franceses y el enlace con la 5, así como en la zona nordeste a partir de la Avenida América en sentido Puente de Ventas.
Pues es todo. Regresamos con más información a partir de las 2:30. Ahora continúan escuchando el partido de la 1.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. El partido de la 1.
Dos y seis minutos de la tarde, aquí seguimos, somos nosotros, si queréis, hasta las 2:30 de la tarde. Te he dicho, Alfonso, que te quedarás a oír a Rosel, porque si Carlos Rodríguez dice, uy, aquí hay chicha, es que hay chicha, ¿eh?
Lo que tú me digas son órdenes.
Vamos, vamos. Una hora lleva encerrado ahí, escuchando al presidente Rosel. Hola, Carlos, muy buenas.
Buenas tardes.
Y sigue la rueda de prensa todavía.
Y sigue.
Ahora, eso es un balance, ¿eh?
Salgo con la cabeza como un bombo.
No me extraña. Ya hemos oído antes la parte baloncesto, hasta de básquet, ha hablado el presidente del Real Madrid.
Sí, se ha confundido un poco, ¿no?
Sí,
se ha equivocado con lo que gana el Barcelona.
Hay que ponerle el vídeo del San Jordi, que, a ver qué pasó. Pero
no ha dicho nada de la celebración ayer de su equipo de fútbol sala, eso sí.
Eso no. Luego
eso no ha dicho nada.
Del equipo de fútbol sala, por cierto.
Parece ser que de eso se ha olvidado lo que ha hecho Javier Rodríguez y estas cosas. De eso no ha hablado, ¿no?
En fin, la memoria, que es como tiene estas cosas. Bueno, procede. Ha hablado de la Mari López, peces, el presidente blaugrana.
Claro, bueno, ayer ya tuvimos un anticipo con la rueda de prensa de su portavoz hablando de esta historia de la amnistía que aquí nos confirmó Ángel María Villar, que él, como tradicionalmente hace cuando es reelegido, cuando España gana un título gordo, pues las sanciones en todas las categorías del fútbol español se liberan. Y ellos han saltado hoy a la palestra, ya lo hizo ayer el señor Freixa, y hoy ha saltado, por supuesto, en la misma línea el señor Rosell, para dejar claro que no van a permitir que la sanción de Mourinho por lo que le hizo a Tito Vilanova, su entrenador, que entonces no lo era, quede impune.
Sí, es para todos, pero nos parece mal. Nos parece mal que todo, porque entonces pones todo el mundo en el mismo rasero y esto no es correcto, porque no hay que olvidar que nuestro entrenador fue agredido. Parece que se olvide. Esto no nos parece bien, nos parece muy mal. Y si esto sucede, que insisto que hasta hoy son rumores y que no se ha hablado con el Consejo de forma oficial, no sé hasta dónde nosotros podemos llegar desde un punto de vista legal, pero llegaríamos porque nos parece muy mal que esto quede impune o que se ponga todo bajo el mismo rasero. No tiene nada que ver.
Él no entiende que deben de ser conmutadas las dos penas, porque entiende que lo que hizo Tito Vilanova no es lo mismo que lo que hizo Mourinho. Y habla de rumor, no es un rumor.
No,
Villar
confirmado.
Lo ha confirmado públicamente, no es un rumor. Él ha utilizado ahí la salida por la tangente para no querer afrontar un hecho que va a ser real dentro de unos días. Entonces, cuando le han insistido, pero es que esto ya lo ha dicho Villar.
Está,
es que, vamos a ver, señor Rosell, Villar ha dicho que esto es así, y entonces ha dicho esto.
No lo sé, por eso tenemos que estudiarlo legalmente y ver qué podemos hacer legalmente. Si no hay nada que hacer legalmente, solo nos quedará hacer el bravucón.
¿Qué significa hacer el bravucón?
Pues hacer el bravucón. Quejarse.
¿El bravucón? A ver si es montar una manifestación, no sé, me estoy asustando.
El bravucón ahora no ha dicho nada cuando la Federación le perdonó la sanción al Camp Nou por todo lo que cayó en el famoso partido en el que Figo llegó vestido de blanco, cuando le han abierto la cabeza a Roberto Carlos con el mechero, la semifinal aquella contra el Atlético de Madrid en la Copa en la que no se presentaron y al año siguiente no fueron sancionados con no jugar la... De esto no ha dicho nada.
Se
olvida en el tiempo.
Se olvida.
Bueno, más cosas. Le han preguntado por las relaciones con el presidente del Real Madrid, si siguen estando como estaban hace 6, 7, 8 meses y si van a intentar cambiar el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, para ser exactos, que no sea uno, Alfredo Flores, que en esto puede tener razón, pero para esto ha utilizado también, ha removido un poquito el pasado, no digo la palabra que suena mal.
Relación con el presidente del Real Madrid, cordial, normal, institucional, nada especial. Juez único, estamos totalmente en contra. Totalmente en contra. Creemos que la federación debe revisar sus comités urgentemente y en especial el del juez único. No porque sea, no por la edad que tenga, ni por el club que sea el suyo preferido, sino porque nos parece mal que una sola persona pueda dictaminar sentencias sin poderlo ni discutir con nadie más, ¿no? Por ejemplo, la no sentencia del pisotón de Pepe a Messi es un escándalo.
Fíjate que ya lo del Villarato se está quedando antiguo. Va a tener trabajo Villar cuando vuelva de la Eurocopa. El hombre con Rosell. Bueno, la última, porque de árbitros también ha insistido, ¿no? El tema.
Bueno, claro, le han preguntado porque, como en su día, acuérdate que dijo aquello de que pintaba mal,
sí,
cuando le hablaban por el tema del árbitro.
Y cambió, árbitros. Cambió.
Pintaba mal,
jornadas.
Esto no me está, pintaba mal. Cambió bastante. Todavía le han preguntado que, ya que estaba haciendo balance, que hiciera balance sobre los arbitrajes este año. Y está en catalán, pero este se le entiende bien. Parece ser que los árbitros solamente tuvieron mala suerte con el Barcelona en la primera vuelta. Luego ya la cosa se arregló.
El balanç dels àrbits, jo crec que els àrbits aquest any, sobretot la primera volta, van tenir bastanta mala sort amb les decisions que van prendre. Ho atribueixo absolutament a la sort. Van tenir mala sort, una mala sort, doncs, que ens va afectar negativament a nosaltres. I, per tant, desitjo i espero que aquest any no tinguin tan mala sort amb els errors.
Ui, tan mala sort.
Que tuvieron muy mala suerte. Sí, que él solo lo atribuye a la mala suerte, pero que en la primera vuelta tuvieron muy mala suerte. Sí,
con la Porta me dices que no ha querido ser muy duro, ¿no? Que la
No ha querido entrar en fregado ni en confrontación directa. Incluso le han preguntado si sería capaz de tirarse a una piscina con una corbata en la cabeza.
Ah, por lo mismo.
Pero no, ahí no, por ahí no se lo ha tomado como un humor.
Bueno, demasiado. Enhorabuena, Carlos, por sobrevivir a una hora de Sandro Rosell, buena parte de ella en catalán.
No pasa nada, Hacía tiempo ya, ¿eh? Entonces estaba fresco.
Sí, te ha cogido con fuerza. Gracias, Carlos. Es un crack. Aguantar una hora a Sandro Rosell. Bueno, por cierto, lo contaba antes Carlos. El Barça, campeón de fútbol sala, sí, de la Liga. Le ganó 3-6 ayer en la final del Pozo. Y que eres protagonista también en lo venidero, es el Inter Movistar. Hola, Natalia Dojo, muy
buenas.
Hola,
¿qué tal?
Que tenemos al Inter que se va esta noche para la última competición final de la temporada. El Inter Movistar, el equipo de Alcalá, en Brasil, la Copa Intercontinental.
Pues así es, el equipo viaja esta noche hacia Brasil y debutará el próximo jueves ante el Montesilvano de Italia. Hemos estado hablando con Juanjo, portero del equipo, y nos ha comentado contra más o menos que el rival a batir y el favorito de esta competición es el Carlos Barbosa, el anfitrión del torneo.
Bueno, en principio yo creo que Carlos Barbosa, ¿no? Yo creo que el año pasado se jugó aquí por un partido complicado y sabemos que lleva un buen equipo y más sobre todo el Brasil. Yo creo que para mí el más complicado va a ser el último partido contra Carlos Barbosa. Pero bueno, no podemos despreciar a los otros dos equipos, tanto italiano como el argentino. Pero bueno, yo creo que va a estar la final entre Inter y Carlos Barbosa.
A ver si tiene suerte el conjunto madrileño, que empezó la temporada fenomenal ganando la Supercopa, que luego no ha tenido tanta suerte en la Liga. Y que afronta desde el sábado esa Copa Intercontinental, de la cual, por cierto, es el último campeón. Cerramos capítulo fútbol, tanto fútbol como fútbol sala, y ahora mismo hablamos de temas olímpicos en Onda Olímpica con una comunicación con Andorra y de balonmano.
¿Qué es blindar el carné con Devuelta? Luchar para que no lo pierdas y compensarte con 3.000 euros si no es posible. ¿Cómo blinda Devuelta tu carné de conducir? Con el trabajo de los mejores abogados, combinado con los cursos de recuperación de puntos. Hazte de Devuelta por 159 euros al año y también disfrutarás gratis de asistencia en carretera, gestoría y una revisión de tu coche. Llama al 900-400-444, 900-400-444 o devuelta.es. Si pagas tus multas y pierdes tus puntos, es porque quieres.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller.
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
No deje que el sol le moleste este año. El que pasa calor es porque le da la gana y nos llama a Toldos Roama. Más de 50 años nos avalan. Diseñamos armonía y confort. Toldos Roama, 91-477-1800. Y recuerde, el que pasa calor es porque le da la gana y no llama a Toldos Roama. Toldos Roama, 91-477-1800. Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
Onda Olímpica, mirando, como nos contaba antes Pablo Sarabia, al balonmano por segunda vez consecutiva. Lo hicimos en su día con Joseja Hombrados y hoy también miramos a la portería de balonmano, porque también en chicas vamos a tener ahí alguien, bueno, no sé si madrileño, Pablo, pero sí, la consideramos madrileño, ¿no?
Sí, sí, la vamos a considerar madrileña también. Además, juega en un equipo madrileño, sí, en el balonmano Alcobendas. Nació en Bucarest, en Rumanía, uh-huh, aunque lleva ya desde 1998 aquí en España con nosotros y ha sido internacional ya en varias ocasiones y es una más de las nuestras.
Internacional con Rumanía en 75 ocasiones e internacional con España ya en bastantes. Nos escucha ya Michela Ciobanu. Hola Michela, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, con 75 veces con los rumanos y con España, ¿cuántas van? Ya bastantes, ¿no?
También, por ahí estoy, 75.
Estás casi emparejadita. Bueno, antes que no llevas tiempo aquí en Madrid, decíamos antes, bueno, no es una española de nacimiento, pero aquí en España llevas desde el 98, anda que no lleves trayectoria deportiva aquí.
Sí, son varios años que pasé un poquito por España, para decirlo así. Pero bien, ya el último año aquí en Madrid, en Alcobendas, y muy contenta, muy contenta.
Ya una madrileña más. Ya hasta respetará los horarios de las comidas, ¿no? Porque me decía antes Pablo, tuvo un lío al llegar aquí, porque allí en Rumanía no hay horario para comer.
No, no.
¿Cómo va esto? ¿Cómo un día comes a la una y media, otro a las cuatro de la tarde? ¿Es cuando tengas pues, hambre o cómo?
Eso. Depende de cuando llegas a casa, depende sí, si tienes hambre o no. Así es, un poco por ahí.
Pero vaya lío, ¿no? Cuando volvieras de España allí, porque entonces, ¿qué te decía tu familia?
Pues me ha pasado una cosa muy rara. El primer año, en vacaciones, ajá, estaba paseando con mi hermano por la ciudad, por el centro, y de repente le pregunto así asustado, digo, ¿qué hora es? Dice mi hermano, digo, las tres. Digo, tenemos que comer algo, digo, es la hora de comer.
Claro,
¿qué es eso?
Claro,
¿qué te pasa?
¿Aquí digo, a qué no, hora no, se digo, come? Que decimos habitualmente, sí, sí.
Sí, porque como hay una hora de diferencia, ah, y ya mi cuerpo me lo estaba haciendo a gritos, digo, por favor, digo, tengo que comer algo si no me desmayo.
Claro.
Y no entendía qué es lo de la hora de comer. Y sí, ahora como él está también aquí en España, pues dice, ah, es que, otra cosa diferente.
Que hay que comer, que son las tres, que qué va a pasar, ahora seguro que se
a ver.
Bueno, vamos a lo nuestro, que Londres está ahí ya a la vuelta de la esquina. Bueno, estás preseleccionada, vas a ir, pero vaya portería que tiene España, porque tu trayectoria, que es inmaculada aquí, también en Rumanía, pero es que vaya dos competidoras, Silvia Navarro, la de Ichaco, y Cristina González, la jugadora de León. Vaya tripleta que formáis, ¿eh?
Sí, hacemos un grupo muy bueno, porque la portería como afuera somos como una piña. Estamos juntos mucho tiempo y sí que nos conocemos más creo que tenemos una relación más de amistad que de competición, para decirlo así, por el puesto.
Sí, sí.
Nos compenetramos muy bien.
Uh-huh. Bueno, nos queda el oro, ¿eh? No lo vamos a exigir ni pedir nada, pero hombre, con los exitazos que estés consiguiendo en el balonmano femenino, la selección de que capitanea Jorge Dueñas, bueno, no hace ni 7 meses, ¿no?, de lo de la del Mundial de Brasil, bronce, que le hiciste fenomenal, la plata en el Europeo de Macedonia 2008, nos queda ya un oro para el éxito internacional. No sé si era en Londres, porque se ha tocado un grupo complicado, ¿no?
Uf, normal, ahí es una Olimpiada, y si han llegado es por algo, por el valor que tiene el equipo y pues, hasta el valor individual cada jugadora. Es una competición muy dura, de hecho sería la primera vez que juega a este nivel, pero ¿qué vamos a hacer? Tampoco lo vamos a tirar la toalla antes de empezar.
Sí, sí. Empezamos con Corea del Sur, creo. Luego Francia, Dinamarca, Suecia y Noruega. Casi nada.
A ver, son equipos muy buenos. Y yo creo que un detalle muy pequeño puede decidir la victoria o la pérdida de un partido en este tipo de competición. Porque siendo tan igualados los equipos, ahí todo el mundo puede ganar y todo el mundo puede perder.
Sí, pero España ya pinta mucho más, que en balonmano femenino antes pintábamos poco con la selección. Bueno, los éxitos recientes lo dicen. Es curioso, has juntado ahí una generación de gente veterana como tú, bueno, las Marta Mangué, las Macarena Aguilar, creo que vuelve Begoña Fernández también, ¿no?
La última competición ha estado.
Que estuvo lesionar, va a estar también Begoña. Y luego, gente que viene por abajo, yo he visto alguna de ellas, otras no, por ejemplo, Nerea Pena me parece sí. Que es una maravilla y se hablan cosas espectaculares de ella. Incluso una chica de Alcobendas, que va a estar, bueno, con vosotros sí. Está en la concentración, Mireia, ¿no? Mireia González, 20 añitos. Pero habéis formado un grupo, ha nacido otra vez, ha renacido el balonmano femenino español.
Pues sí, yo creo que antes que valor individual, que no quito valor a nadie, pero yo creo que el equipo, el grupo, han ganado todos estos éxitos que has dicho, medallas y yo qué sé, ahora la clasificación para la Olimpiada. Pero independientemente, yo creo que somos un grupo. Si falta una o una no está bien un día, pues en el equipo se nota. Por eso creo que somos más un equipo, una piña, que de verdad jugadoras, para decirte así.
Sí, sí. Bueno,
cada uno a su puesto.
Y luego a ti con Alcobendas ha sido fenomenal esta temporada, que habéis acabado cuartas en la liga, solo por detrás de Ichaco, de Veravera, de Mar Sagunto, de los grandes, pero habéis acabado cuartas, o sea que me imagino que será una recompensa para un club que, por ejemplo, en categoría masculina, pues pasó lo que pasó hace 2-3 años, ¿no? Tuvo que desaparecer de Asobal, pero ahí seguís dando el callo, en la liga femenina.
Hombre, he encontrado, porque sinceramente venía después de un año parada, no sabía cómo estaba la liga, pero he encontrado un grupo muy majo y trabajador, y yo creo que he aportado mi experiencia y yo qué sé, un toque de madurez en el equipo, y sí que al final ha funcionado todo muy bien.
¿Qué papel ha jugado el seleccionador para que tú hayas vuelto a las canchas de juego?
El seleccionador, de hecho, no sabía que voy a volver a jugar. Sí. Después de estar ahí con los chicos en Cuenca, pues ver la importancia normal. Son 28 años de balonmano y de repente lo he parado, digo... Sí. Me parece a mí que no he dicho todo en el balonmano, digo, tengo que volver.
Claro, pero ¿por qué lo dejaste temporalmente en aquella etapa?
Pues el balonmano, yo pensaba quedarme embarazada, y también 28 años en la pista son muchos años, es casi una vida entera. Uh-huh. Y digo, va, a ver cosas diferentes, a ver la vida de otro ángulo, pero sí. Al final, mira, que no ha salido, aquí estoy.
Te convenciste, bueno, 28 años en la pista, 28 años de edad, tampoco 28 años en la pista, pero vamos, 28 años perfectamente se puede seguir. Estuviste luego en Cuenca dando, clases a los porteros, ¿no? Sobre todo de la cantera y, bueno, incluso del primer equipo, ¿no? O sea que tuviste ahí alumnos.
Sí, hombre, el primer equipo estaba trabajando con ellos, uh-huh. Físicamente un poquito... hablando de sensaciones, de lo que haría yo en su lugar, ¿no? pero he encontrado dos chicos maravillosos y he trabajado muy bien con ellos. Uh-huh. Y la base, pues la base, como todo, hace falta mucha mano de trabajo y mucho.
A mí me ha sorprendido unas anécdotas que tienes, que son las manías que sueles tener antes de salir a la cancha. Cuéntanos cuáles son algunas de ellas.
Pues no lo sé. Por ejemplo, tengo un top que tengo solo para los partidos de hace 6-8 años o algo así.
Sí.
Que tengo ahí un compartimento secreto que me ha dado mi madre, algo de Rumanía, y siempre lo tengo ahí conmigo. Y siento que estoy con mi madre siempre.
Ya. O sea, que va dentro ahí, sí. Y oye, para lavarlo lo quitas, el chirimbolo ese.
Sí,
claro, sí. Si no, en la lavadora.
No, a ver, no, está cosido del top.
Ah, está ya cosido.
Y esto, sí, esto no lo lavo a lavadora.
Sí, sí. Como una estampita, vamos. Sí.
Sí, sí. Y, por ejemplo, también los calcetines, que siempre lo pongo a revés.
Sí.
No sé por qué, la sabía tan bien, pues digo, nada, de aquí va adelante siempre con los calcetines al revés.
Claro, a ver si lo cambiamos y se tuerce la cosa.
Está dando buena suerte, además, ¿eh? Está dando buena suerte. Porque mira toda la carrera que llevas ya y ahí sigues ahí dándolo todo también.
Sí.
Y después la ducha fría antes de salir del hotel o de casa.
Pero eso en invierno no lo harás.
Ah, sí, señor.
Pero a ver, Michela, tú en diciembre coges, tenéis partido, te vas a entrenar y te vas con una ducha fría cuando estamos a menos 2 grados.
Da igual, donde sea, cuanto más fría el agua, mejor.
Uy, eres una valiente, se nota que has vivido en la Europa
valiente,
del Este.
Valiente.
En la Europa del Este, en esa Rumanía dura. Bueno, yo no sé, dura, tú los tiempos de Ceaușescu no los llegaste a vivir, ¿no?, por ejemplo.
Sí.
¿Sí?
Y qué duros.
¿Sí?
Sí,
eras niña, pero te acuerdas perfectamente de aquello.
Pues normal, me ha marcado un poco la infancia.
¿Sí?
Sí.
¿Tan duro como narran los que estuvieron allí, bueno, los que padecieron eso a diario?
Y más.
Horrible. Bueno, vamos a pensar en el presente. Aquí has vivido ya en bastantes sitios, en Navarra, en Alicante, en España, alguno me dejaré por ahí, en Madrid. Cuando acabes, ¿dónde te vas a ir? Porque volverás a Rumanía, te quedas por aquí, por estas tierras. ¿Qué planes hay?
No, yo me quedaré en España, da igual donde sea en España.
Pero que lo tienes claro, que te quedarás por aquí, ¿no?
Y veo que Madrid empieza a gustarme mucho porque es impresionante y tiene infinidades de posibilidades.
Hombre, que Madrid es Madrid.
Madrid es mucho Madrid, ¿no?
Como se suele decir. Pablo, algo que tenías por ahí, que se nos va acabando el tiempo.
Bueno, y la última cosilla que quería decirte, después de los juegos, ¿sigue habiendo Michela en el balonmano?
Eso sinceramente no lo sé, a ver cómo terminamos los juegos, porque este año con una semana de descanso, mi cuerpo, mi mente, de hecho, es tan difícil que estoy dando vueltas, estaba en el gimnasio y el cuerpo aguanta, porque estamos preparando un poco antes de la preparación, para decirte así. Y mi cuerpo y mi mente decía, pero Dios, solo una semana, digo, empezar otra vez a dar caña, pues sí. Y bueno, por eso, depende de lo que cómo se terminará todo, pues lo miraremos.
Pues nada, que se dé muy bien en Londres, que sigues esa magnífica trayectoria que la selección española de balonmano en categoría femenina estáis mostrando últimamente, ese gran nivel que siga en Londres, luego ya nos contarás si sigues aquí al ladito en Alcobendas, en el balonmano Alcobendas, o si ya te das a la familia.
Ah.
Por cierto, tu marido también es portero de balonmano, ¿no?
Ha sido.
¿Ha sido? ¿Lo ha dejado ya o qué?
Sí, hace tiempo ha estado como gerente en Cuenca y ahora está trabajando en un despacho en Madrid.
Ah, perfecto, para que os casaréis incluso en una portería de balonmano prácticamente. Mira cómo
casi.
Bueno, Michela, la mejor de las suertes, ahí en Londres, que ya digo, quedan cada vez menos semanas para que estéis ahí desfilando en el tartán del...
Me parece que unos 40 días por ahí, ¿puede ser?
Casi nadie. Redondeando, más o menos. Bueno, ahí, más o menos. Michela, que vaya fenomenal, en la cita olímpica. Un abrazo y
gracias.
Muchísimas gracias.
Muy amable.
A ver qué tal va la cita olímpica. Bueno, recuerdo de Wimbledon, esta tarde debut de Nadal, eso de las 3:30-4, ante el brasileño Belucci. Bueno, y tenemos a tres españoles a los que dejábamos antes ahí jugando en la hierba londinense. Andrea Roca, ¿cómo les va a los tres?
Bueno, pues así, van más o menos empatados, menos Ramírez Hidalgo Fish, que va ganando Fish, está en el segundo set y van 5-6, Feliciano López y Nieminen están en el tercer set y van iguales 2-2, y Roger Vaselin y García López están en el tercero también y bueno, acaba de empezar ahora mismo.
Bueno, los últimos, García López y Feliciano López parece que todavía pueden obtener el triunfo. Gracias, Andrea.
Hasta luego.
A ver si lo podemos contar con la tarde, como también un debut victorioso, que seguro que sí, de el campeonísimo Rafa Nadal en la hierba londinense, donde luce hoy un espléndido sol, por cierto, en la capital británica. Aquí lo dejamos, os quedáis con los compañeros y compañeras de los servicios informativos, capitaneados hoy por Begoña Alarcón, y por la tarde más deporte. A partir de las 7:05 estará aquí puntual a su cita El En Juego con José Luis Poblador. Volvemos mañana, que contaremos muchas cosas de esa semifinal ibérica. De momento, feliz tarde calurosa de miércoles.